Continuamos en el tiempo de Curso de Acceso y lo hacemos con literatura española. Nos acompaña en este primer programa de literatura la profesora Lucía Montejo. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y la profesora Nieves Baranda, bienvenida.
Muy buenos días.
Vamos a hacer una presentación de la asignatura. Yo creo que lo mejor es empezar por el contenido de la misma. ¿Qué es lo que van a encontrar los alumnos?
Los alumnos en esta asignatura de literatura española del curso de acceso van a encontrar una literatura española general. Es decir, que no se centra en un periodo específico de nuestra literatura, sino que va a intentar recorrerla entera desde sus orígenes, desde antes del siglo XIII hasta el siglo XX. El temario, por tanto, es un temario específico que ya habrán ido viendo, que lo tienen detallado con toda claridad en la unidad didáctica y en la guía del curso de este año.
¿Y cuál es el objetivo de un planteamiento pues amplio, general, hemos dicho, de la asignatura?
Sí, quizá parezca demasiado amplio, pero es que hay que fijarse en el carácter del curso de acceso, que es un curso de preparación para acceder a la universidad. Es decir, es un curso que tiene que cubrir las lagunas que pudiera haber en la formación anterior del alumno, para que el alumno en un futuro se pueda enfrentar con ciertas garantías de éxito a los estudios universitarios. Y la experiencia nos demuestra que este curso, así planteado, cumple la finalidad porque son muchos los alumnos que se han licenciado en la UNED y que empezaron en el curso de acceso. Bueno, pero me estoy alejando del tema. Volviendo a la literatura, entendemos que se trata de una de las asignaturas más formativas que puede cursar el alumno porque atiende a desarrollar las herramientas intelectuales básicas que debe dominar todo estudiante. Debe dominar la lectura profunda y comprensiva de los textos y, en correspondencia con esa comprensión, la expresión adecuada de por escrito de esos conocimientos. Creo que es evidente que para cualquiera de esas operaciones intelectuales, esta asignatura viene muy, muy bien. Por otra parte, durante el curso se hará una lectura de textos, se elaborarán unos ejercicios en los cuadernillos, también se harán trabajos en clase y estos servirán de práctica para resolver con éxito, creemos, el comentario de texto, que como sabemos todos es una asignatura que tiene mucho peso en la calificación, pero que sin embargo pues no tiene un contenido específico que estudiar.
Yo supongo que los alumnos contarán con los materiales para preparar la asignatura.
Sí. En esta asignatura podemos distinguir dos aspectos fundamentales. Por un lado está el estudio de los conocimientos teóricos referidos a los periodos, a los autores y a las obras. Y por otro tenemos la lectura personal, la lectura directa de algunas de esas obras, lo que consideramos absolutamente insustituible. Ambos aspectos son complementarios, porque si, por ejemplo, conocemos cuestiones relativas a la época o el autor, disfrutaremos mucho más de la lectura de una obra determinada, mientras que también entenderemos mejor lo que sabemos sobre cualquier época o sobre cualquier género si leemos una obra literaria que lo represente. Esto, a su vez, se corresponde con dos tipos de materiales que son los que los alumnos van a tener que utilizar. Por una parte, las unidades didácticas para el estudio de esa historia literaria y, por otra parte, las 5 lecturas obligatorias que tendrá que ir leyendo a lo largo del curso.
Pues vamos a comenzar precisamente con estos materiales para el estudio.
Bien, la UNED, como todo el mundo sabe, está especializada en la enseñanza a distancia, lo cual quiere decir que no solo cuenta con libros tradicionales, sino que también hay materiales de otros tipos, como la radio, ¿no?, sin ir más lejos. Entonces, si te parece, voy a hablar primero de los materiales impresos y sobre todo de la unidad didáctica. La unidad didáctica, que es un nombre así un poco peculiar nuestro, es el equivalente a un libro de texto y en él se dan los conocimientos generales a los que antes hacía alusión Lucía, que son los que van desde los inicios de la literatura, ya por el siglo XIII, hasta finales del siglo XX. Con esta perspectiva tan extensa, lo que se pretende es dar una explicación, o más bien enmarcar, eso sí, muy rápidamente, pues los periodos históricos, los autores, las obras. Sin embargo, y que no se asusten los alumnos, lo que no hay que hacer es estudiar todos esos temas y materias, sino lo que corresponde exactamente al estudio es una parte de los mismos, que son los que están relacionados con las obras de lectura obligatoria, y la parte que corresponde al siglo XX. Esto lo explicaremos con más detalle cuando hablemos del examen.
Pues vamos a hablar de las lecturas obligatorias. ¿Qué son exactamente?
Todos saben que es evidente que para cualquiera que vaya a estudiar literatura, no se puede estudiar literatura si no se hace, si no se tiene contacto con las obras literarias, que además es la parte auténticamente divertida de la asignatura. Y lo que hace que muchos de nuestros alumnos, que son lectores vocacionales, se animen a escoger esta asignatura como optativa. Por eso, para completar esta formación, a lo largo del curso deben hacer 5 lecturas obligatorias que han sido escogidas entre nuestros clásicos más destacados desde el siglo XV al siglo XX. Se empieza por Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Luego pasarán al siglo XVII con Rinconete y Cortadillo, y una de las, perdón, que es una de las novelas ejemplares de Cervantes. Después continuarán con una obra de Lope de Vega, El perro del hortelano, que muchos seguramente conocen por la versión que en el cine hizo Pilar Miró. Y a continuación se da un salto importante, porque vamos a pasar a la novela naturalista, uno de los géneros más significativos del siglo XIX, de la que leeremos Los pazos de Ulloa, de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán. Y por último, es decir, nuestra quinta lectura obligatoria, será una selección de poemas de Miguel Hernández, tomados de 2 de sus obras más representativas, que son El rayo que no cesa y Viento del pueblo. Para la lectura, en la guía de curso se recomiendan algunas ediciones. En general son las que consideramos que son las más adecuadas para este nivel de estos estudiantes de curso de acceso, porque llevan además notas de apoyo y unos estudios introductorios que les van a ayudar a entender mucho mejor la obra y a sacar más partido a esa lectura. Algunos alumnos nos preguntan si es imprescindible que utilicen esa edición y no otra. Desde luego que se pueden emplear otras ediciones si se prefiere, pero recuerden que los estudios introductorios y las notas son muy importantes para entender bien los textos y les van a facilitar mucho el estudio del programa. En conjunto, irán viendo que son obras bastante breves, quizás salvo la novela Los pazos de Ulloa, de Pardo Bazán. Desde luego, todas ellas son muy asequibles en su lectura. Algunas seguramente ya las han leído, como por ejemplo las archiconocidas coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y, si no leídas, al menos conocidas por otros medios. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat, entre otros, ha puesto música a bastantes poemas de Miguel Hernández, como Las nanas de la cebolla, tan conocidas por todos, ¿no? En síntesis, creo que es un programa de lecturas muy asequible, interesante.
Yo creo que hay otros materiales. En concreto, también a lo largo de este programa, de esta conversación, se ha comentado algo de cuadernillos. No sé si los alumnos ya están familiarizados con lo que es esto.
Bien, este es otro de nuestros palabras, digo entre comillas, ¿no? Los cuadernos, en realidad, cuadernillos son los cuadernos de evaluación a distancia. Se trata de unos cuestionarios que tienen unas preguntas sobre el temario de la asignatura y que deben ser contestadas por el alumno por escrito a medida que va estudiando los temas y va leyendo las obras. El propósito de estos cuadernillos es que el alumno revise lo que ha aprendido, que profundice en las materias estudiadas y que haga ejercicios de redacción y de síntesis cara al examen, lo que es muy importante. Y luego, por otra parte, hay unas fechas asignadas para entregarlas al profesor, de modo que le van marcando las pautas de estudio a lo largo del año. Y en este aspecto son fundamentales. Quiero recordar a nuestros alumnos que el curso empieza ahora, que dura hasta junio y que no sirve estudiar el último mes porque no se va a alcanzar el nivel, sobre todo. Y entonces hay que ponerse un ritmo de trabajo semanal, cada uno el que pueda cumplir, no hace falta que se esfuerce, que se vaya más allá de lo razonable, pero sí marcárselo y seguirlo. Y es la única forma de llegar a un examen de junio con las materias bien preparadas. Entonces, en los cuadernillos también cumplen esa función.
Y una vez que se han hecho los cuadernillos, ¿qué hay que hacer?
Los cuadernos se deben entregar al profesor tutor del centro asociado en el que estén matriculados, aunque no puedan asistir a las tutorías. Si no se pueden acercar al centro en los días fijados, también pueden enviarlos por correo al profesor. Ahora bien, cuando no hay profesor tutor en el centro asociado, se pueden enviar a la sede central, es decir, a los profesores del equipo docente que estamos en Madrid. La dirección habrán visto que la tienen en la página 96 de la guía del curso de acceso. Y tengan en cuenta que los cuadernos de evaluación deben responderse de forma personalizada. Y así, cuando ustedes reciben las correcciones que el profesor les hace, van a saber si su nivel es el adecuado, si la expresión es la correcta, si han leído y si han entendido bien las obras de lectura obligatoria. Además, también es importante que tengan en cuenta que la nota de estos cuadernos de evaluación influye positivamente sobre la nota final del examen.
¿Y aparte de estos medios impresos de los que estamos hablando, hay otros medios?
Pues efectivamente, yo antes hablaba de los programas de radio que tienen una programación distribuida a lo largo de todo el año.
Y que están en la guía del curso. O sea, quiero decir, al final pueden ver cuándo va cada una de las asignaturas, en qué día.
Efectivamente, en las últimas páginas, ahí están. Pues bien, como decíamos, respecto a los cuadernillos, estos programas de radio se emiten regularmente, de modo que también les pueden servir de pauta sobre el ritmo de estudio y lectura que deben seguir a lo largo del curso. Porque la lectura de la obra se debe corresponder aproximadamente con las fechas de emisión del programa dedicado a la misma. Y eso también es un asunto, yo creo, relevante, y es que los programas de radio estarán dedicados casi todos a las lecturas obligatorias que no están específicamente desarrolladas en los materiales impresos y que pues les servirán muy bien para comprenderlas mejor. Además de los programas de radio, también existen vídeos didácticos que están editados por la UNED y que están dedicados a varios temas del programa. Pueden comprarlos, pero no es imprescindible. Quien quiera verlos, pues puede acudir a la mediateca de su centro asociado, donde seguramente pues los tiene disponibles. Que por cierto, pasa lo mismo, y eso creo que también es algo que debemos decir, con los programas de radio que se conservan grabados en los centros asociados, de modo que quien no los pueda ir, puede ir a su centro asociado, pedir una copia y oírla, y si no, puede bajárselos de internet, que es otra, lo digo para quien tenga internet, quien no, bien, pues quien tenga internet, es muchísimo más sencillo ir a la página web de la UNED y allí tiene colgados todos los programas de este curso a medida que se vayan emitiendo y los de cursos anteriores, y bajárselos y oírlos muy fácilmente y muy cómodamente en casa.
Y hay también una serie de medios informáticos.
Sí, desde luego hoy día no se puede hablar de la enseñanza a distancia sin mencionar a la vez Internet. Esta asignatura, literatura, tiene una web muy completa y de libre acceso, donde ustedes tienen materiales de estudio para las obras de lectura obligatoria, tienen modelos de examen, tienen las preguntas de los cuadernillos y otros muchos consejos para preparar el examen final. Yo les diría que no le tengan miedo, que se conecten a la web desde un cibercafé o desde algún punto de red público, si es que no tienen acceso desde casa, y que hagan sus pinitos por las páginas disponibles. La información, como verán, es muy variada y pueden ponerse en contacto además con nosotras, con las profesoras de la sede central, a través del correo electrónico. Aparte de todo esto, no olviden que el curso que viene y a lo largo de toda su carrera, la web va a ser una herramienta imprescindible en sus estudios. Así que está bien que vayan ya empezando a manejarla.
¿Y en cuanto a los profesores?
Bien, no sé si nuestros alumnos saben ya que en la UNED hay dos tipos de profesores. Estamos los profesores de la sede central, los de Madrid, y luego están los profesores tutores en los centros asociados. Los unos y los otros estamos desde luego en coordinación absoluta y siempre dispuestos a ayudarles. Mi recomendación es que si pueden, vayan a tutorías. No es imprescindible, pero si pueden, vayan, porque tenemos unos profesores tutores excelentes que saben exactamente lo que necesitan nuestros alumnos y les pueden ayudar muchísimo. En lo que se refiere a los alumnos de Madrid, a los profesores de Madrid, de los cuales este año es coordinadora la profesora Montejo, pues por supuesto sí, pueden llamarnos siempre que lo deseen y que lo necesiten. Pueden ponernos correos electrónicos o pueden dirigirse a nosotras por carta. Y yo les recordaría a los alumnos que nuestra función es ayudarles a aprender, apoyarles en lo que esté en nuestra mano y que si lo necesitan, que no duden en ponerse en contacto con nosotras.
Tendremos un último programa dedicado al examen final, pero bueno, aunque estemos al principio, siempre conviene adelantar algo.
Pues sí, todo lo que llevamos dicho hasta aquí, la verdad es que está muy bien, pero es verdad que es necesario que los alumnos superen el examen y eso siempre les preocupa. Para empezar, sí les diré que para el examen no tienen que aprender toda la unidad didáctica, sino solamente los 12 temas que se enumeran en las páginas 93 y 94 de la guía del curso. Lo repito, solo hay que memorizar los 12 temas que hay en la página 92 y, eso sí, por supuesto, leer las 5 lecturas obligatorias. Esto no quiere decir que no haya que ver el resto de los temas, porque si no se ven no se va a poder entender nada en profundidad, pero sí que la mayoría no hay que memorizarlos para el examen. El examen en sí se compone de dos partes. Una primera, que consta de un fragmento de una de las 5 lecturas obligatorias. Ese texto no va a tener datos de que lo identifiquen, por tanto van a tener que decir, va a ser la primera pregunta, quién es el autor, cuál es el título y de qué época, en qué época esa obra se escribe, y que lo hagan de forma justificada. Esa primera parte se va a puntuar con 6 puntos, es decir, que el alumno que lo tenga perfecto podrá obtener como máximo en esta parte 6 puntos. La segunda parte del examen será un tema a desarrollar entre 2 que se le dan a elegir. Los temas son breves, muy breves, y se corresponderán con epígrafes de la unidad didáctica. Esta parte se calificará con un máximo de 4 puntos. Esta diferencia en la puntuación de las partes del examen señala la importancia que en esta asignatura damos a las lecturas, a la comprensión y a la expresión. Asimismo, creo que, dada esta puntuación, se entiende que en esta asignatura son fundamentales las lecturas obligatorias y que, si se conocen bien, hasta servirían por sí mismas para aprobar la asignatura.
¿Cómo podemos concluir?
Creemos que van a encontrar un curso fácil, que no van a tener sorpresas cuando empiecen a leer las obras, porque van a poderlas entender con facilidad y se van a divertirse y van a disfrutar con ellas. Por tanto, les animamos a que lleven el programa adelante, vayan trabajando a lo largo del curso, y les animo a estudiar de forma continuada, a utilizar todos los medios que tienen a su alcance, que son muchos, y a seguirnos por la radio.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Será hasta el próximo. Muchísimas gracias, profesora Lucía Montejo. Muchísimas gracias, profesora Nieves Baranda.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.